き。
El primer palo con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Y 5 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía hasta las 12:30 de la noche. Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol. Muy buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Ya tenía yo ganas de decir esto, ¿eh? Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol. Cuando te dicen presidente, ¿giras la cabeza o todavía te cuesta?
Sí, la giro, pero vamos, con la misma humildad que antes. No ha cambiado nada.
Ayer contaba que cuando por primera vez Howard Carter abrió la tumba de Tutankamón y le preguntaron qué estás viendo, dijo, estoy viendo cosas maravillosas. Y yo hacía la comparativa entre el arqueólogo inglés y el arqueólogo gran canario, que luego Puertas me echó la bronca. Me dijo, no, que no es gran canario, que nació en Gran Canarias, pero no es gran canario. En el sentido de que tú te has encontrado muchas cosas maravillosas cuando has abierto la tumba del faraón bilbaíno Ángel María Villar, o al contrario.
Bueno, yo pues sí me he encontrado cosas maravillosas, porque la verdad es que me he quedado muy gratamente sorprendido por muchísima gente que trabaja allí de un altísimo nivel y que nos va a ayudar muchísimo. Y luego hay otras cuestiones, sobre todo a nivel de protocolo, de cómo se hacen las cosas que no... Que ya tienen que dar paso a nuevas fórmulas.
Había mucha gente que pensaba que ibas a entrar como un elefante en una cacharrería. ¿Tú detectaste esa impresión en gente que llevaba mucho tiempo trabajando en la federación?
Bueno, yo la verdad, con la experiencia de varios años ya en gestión, sí que he aprendido que hay que tomar decisiones. Uh-huh. Y es verdad que las decisiones hay que tomarlas... No hay que precipitarse, pero tampoco hay que dormirse. Pero yo creo que he entrado con las ideas claras, y eso es lo importante.
Bueno, en 20 días has hecho un montón de cosas. Ahora trataremos de repasarlas, no todas.
Las tienes todas apuntadas.
No, todas no.
Me da miedo.
Trataremos de repasarlas. Bueno, ayer estuviste con el presidente del gobierno.
Sí.
Hoy estás con nosotros, mañana estás con Su Majestad el Rey, vas de menos a más. ¿No?
Bueno, yo creo que voy en buena línea.
¿Se arregló bien lo de David De Gea y el presidente Sánchez?
Sí, bueno, mantuvieron una conversación. Y lo cierto es que yo creo que estuvo bien, que también el presidente pues manifestó su alegría porque se había demostrado la inocencia de David, y bueno, pues obviamente pueden quedar cositas, ¿no? Pero creo que también fue un gesto que hay que reconocer también. Uh-huh. que actuara de esta manera.
Uh-huh. Bueno, hoy ha habido un nuevo gobierno, es de lo que está hablando todo el mundo ahora mismo. La sensación generalizada es la de que es un gobierno muy potente, un gobierno profesional. Y sí ha llamado quizás la atención un poco el nombramiento o la persona elegida para dirigir el Ministerio de Cultura y Deporte, porque no es solamente el Ministerio de Cultura, sino Cultura y Deporte, que ha sido el periodista Maxim Huerta. Que, entre otras cosas, dice, por ejemplo, aquí en una entrevista, dice, no tengo ni puta idea de fútbol, dice el nuevo ministro. Dice en un tuit, Humberto Eco, cita a Humberto Eco y dice, odio a los deportistas. Y dice Maxim Huerta, yo el deporte, qué manera de sobrevalorar lo físico, Ozu, el drama del fútbol, Virgen Santa. Dice el ministro, no tuiteo de fútbol porque no tengo ni puta idea, perdonadme. Menos deporte creo que hago de todo. Hombre, presidente, así, de primeras dadas, pues no parece que sea un nombramiento o no. Yo no sé cómo
por lo menos
cómo va a recibir el mundo del deporte en general y en concreto el mundo del fútbol a un ministro que se jacta de no tener ni puta idea de fútbol y que dice que lo físico está sobrevalorado.
Pues lo vamos a recibir bien. Bien, y además le vamos a ayudar en todo lo posible y sobre todo a comprender que el deporte es maravilloso, que yo creo que él lo sabe, ¿no? Y que también tienen un toque de ironía esos tuits o declaraciones, y que además mucha gente que le gusta el fútbol también lo dice, ¿no? Que el fútbol, practicarlo es insano, un poco a modo de guasa, y además le va a acabar gustando el fútbol, no te quepa la menor duda, porque con calzador le vamos a meter ahí para que le guste.
Pero a ti te ha sorprendido, ¿cómo te has enterado, por ejemplo? ¿Cómo te ha llegado la noticia de que el nuevo ministro de deportes, en este caso, era Maxim Huerta? ¿Y qué reacción te han dicho? Oye,
me ha llegado al Luis, teléfono
que,
enseguida.
Que es que, Luis, que es que el ministro dice que no tiene ni puta idea de fútbol y que no le preocupa el deporte.
Me ha llegado al teléfono enseguida, pero me ha llamado también mucha gente que le conoce. Me ha dicho que es un gran tipo y, bueno, eso es lo importante. Si es buena persona, si está preparado, pues todo lo demás se puede corregir. Y de verdad, que yo estoy convencido que vamos a hacer todo lo posible porque entienda la idiosincrasia del deporte en general y del fútbol en particular, que es lo que nos atañe a nosotros, y que empiece a amar este deporte.
Qué peligrosas son las redes sociales, ¿eh? Y te lo digo yo, que sé de lo que hablo, qué peligrosas son.
Por experiencia propia.
Por experiencia propia te lo digo, efectivamente. Qué peligrosas son las redes sociales, ¿eh? Luego uno se tiene que arrepentir de muchas cosas, claro. ¿Cómo iba a pensar Luis Maxim Huerta que le iban a nombrar ministro de Deportes? Es que yo creo que en su vida habría pensado eso. Y fíjate, ahora están centrándose las críticas justamente en el nombramiento del ministro de Deportes.
Bueno, ya está. Nosotros vamos a ser positivos y hay que darle toda la confianza, y sobre todo, dicen esos 100 días, ¿no? Yo, como me lo están recordando a diario, ya no voy a hablar de 100 días, pero sí de 100 apoyos y de mostrarle que el mundo del deporte es, y eso todos los que estamos en esta mesa estamos de acuerdo, maravilloso.
Ajá. A ti no es que no te hayan dado 100, a ti es que no te han dado ni horas. No te han dado ni 100 horas. No te han dado ni 100 horas. Oye, era tan fácil. Yo decía anoche, un super viaje en un super avión a super hoteles con super patrocinadores y super familiares por 2 millones de euros. Tú decías, sinceramente decías... Y lo peor de todo es que nos lo vamos a tener que comer con papas, y un chasquido de dedos, que ahora me tienes que explicar cómo ha sido, Luis, y de 2 millones de euros, ojo, que el dinero no es para mí, ¿eh? Ojo, que el dinero no es para Rubiales. Que quien se ve perjudicado con todo esto es el fútbol modesto. Y el fútbol femenino. Son los realmente los perjudicados de toda esta historia. Pero te digo, un chasquear de dedos, y de 2 millones de euros se pasa a 400.000. Un ahorro de más de 1,5 millones de euros.
Bueno, algo más de 400.000. Creo que eran 520.000 o algo así. No me hagas caso. Pero sí que el ahorro es importante. Y sobre todo, lo positivo es que, dejando de mirar atrás, ahora vamos a poder introducir dentro de ese avión a personas pues como mujeres que juegan al fútbol, o paralímpicos que juegan al fútbol, también algunos trabajadores que vamos a darle esa posibilidad o ese premio, y bueno, yo creo que en general también gente del fútbol playa, del fútbol sala, que también es parte de la federación, y entonces pues a veces permanecen un poquito olvidados, pero nos va a dar la posibilidad de, haciendo viajes más cortitos, más de ida y vuelta, con una noche o con dos noches, hacer que sea más gente la que disfrute de esos partidos.
Incluso medios de comunicación teníais
por supuesto
previsto, o esos se han caído, los periodistas se han caído del
eso
avión.
Eso ahora se lo pregunta a Marisa.
Ah, no, Marisa me dice que sí, me hace así con la cabeza, me dice que los periodistas seguimos dentro del avión.
Te voy a decir una cosa, lo propuse enseguida y me dijeron la mayoría que tenían que ir ya han ido. Es que los que están aquí no les van a dejar ir, eso también me lo comentaron. Es decir, yo no sé si vosotros pensáis lo mismo, pero si queda alguno por ahí, pues seguramente 5 o 10 plazas habrá para ellos.
Cuando dices que te tienes que comer el viaje con papas, realmente porque lo piensas.
Es lo que me transmiten, sí. Pero bueno, gracias a Dios pues se ha podido solucionar, y una preocupación menos.
Ah, el que sí estaba concretado era el viaje de España a Portugal, el partido de España-Portugal, y el otro, había otro previsto, ¿no?
No, eran el segundo y el tercero. Uh-huh. Ahora va a haber para el España-Portugal y para el segundo. Uh-huh. Y el tercero, pues, no se va a viajar en principio. Otra cosa es que haya alguien en un momento que quiera ir, se le pueda ayudar a buscar o demás, o algún directivo que, como miembro de la Junta Directiva, quiera ir a ese partido, pues podrá ir, pero lo que no vamos a hacer es lo otro.
Uh-huh. O sea, primero el España-Portugal.
Bueno, es que parece que eres el que más interés ha despertado, uh-huh, a priori, ¿no? Y lo que pasa es que también es cierto que el segundo y el tercero es cuando España se puede clasificar, pero bueno, esa ya es una página del pasado y ya afrontamos otros retos que tenemos muchos por delante.
Bueno, más cosas que has hecho en 20 días, para que veáis si el tema es querer es poder al final. Más cosas que has hecho. De repente te encuentras con que hay una sede designada, que es la sede de Bilbao para la Eurocopa, en la que se van a jugar en principio tres partidos, estoy equivocado, y te encuentras con la alarma por parte de UEFA, porque UEFA no hace más que llamar a la federación, y en la federación nadie coge el teléfono, y entonces UEFA no sabía si finalmente esa sede de Bilbao estaba confirmada o no. ¿Cómo es posible eso, Luis? ¿Cómo es posible? Yo sé que no quieres mirar por el retrovisor, pero ¿cómo es posible eso? Y segundo, ¿estás en disposición de asegurar que efectivamente esas tres partidos en la sede de Bilbao se van a poder disputar o no?
No estoy en disposición todavía, pero sí en disposición de decir que vamos a hacer todo lo posible. La representante de UEFA fue precisamente la noche antes de la final de Kiev. Shannon se acercó a Antonio Gómez Reino, que es el director de institucional, y a mí, y estuvimos hablando, y nos dijo que no recibían respuesta, que no recibían la atención adecuada. Yo quiero pensar que seguramente será por un poco por el desorden que había también, ¿no? No creo que intencionadamente la Real Federación Española de Fútbol quiera perder una sede de una Eurocopa, pero lo cierto, y al fin y al cabo lo que nos dijeron, la conclusión es que todas las demás ciudades tenían ya su comité organizador, uh-huh, que la única que no lo tenía era Bilbao. Entonces, hoy mismo había una reunión de varias horas encabezada por nuestro secretario general, Andreu Camps, y bueno, estamos avanzando y espero que podamos llegar desde luego a buen puerto y que no nos quiten ese acontecimiento magnífico para todos nosotros, pero sobre todo para la ciudad de Bilbao.
Uh-huh. Había también una vieja reclamación por parte, no te voy a decir solo de muchos clubes, a lo mejor no de todos, de clubes de fútbol, por supuesto de aficionados, naturalmente por parte de los medios de comunicación, de que para tratar de reactivar una competición tan bonita como la Copa de Su Majestad el Rey, lo normal era que se disputara a partido único. Eso sí va a ser así a partir de hasta los cuartos de final desde la temporada 2019-2020. ¿Por qué solo hasta los cuartos de final?
Aquí hay una cuestión, y es que tiene que haber el principio de emoción y de espectáculo, pero también el principio, por lo menos desde un momento dado, de igualdad en la competición. Y hemos optado por este modelo porque de esas decenas de miles de kilómetros que he hecho por España ha sido de lo que me ha impregnado. Pero no quiere decir que sea inamovible. Si alguien mañana, o la mayoría del fútbol, entiende que el modelo ha de ser otro, yo no quiero implantar aquí algo y para que parezca que no me he equivocado dejar ese modelo ad eternum, ¿no? Yo planteamos algo que es lo que hemos sopesado que el fútbol español quiere, y si más adelante el fútbol español cambia de opinión o nosotros detectamos otras necesidades, otros deseos, pues para eso estamos, para intentar cumplir los deseos en la medida de nuestras posibilidades.
Tema horarios, que seguro que te van a preguntar ahora mis compañeros también. Tema horarios. Pues claro, hay algunos que efectivamente, tú decías el otro día, que jugar en Sevilla a las 5 de la tarde es un dislate, ¿vale? Eso ahora mismo sigue estando en poder de la Liga de Fútbol Profesional.
Acababa este año, pero al no haber elecciones, un mes antes se renovó.
Se prorrogó.
Un año más.
Un año más. O sea, eso va a seguir
una temporada más.
Tú eres un hombre dialogante, eres un hombre joven, con ideas abiertas, no vas a venir aquí imponiendo, yo creo que negociarás con la Liga. Sí. No sé si vas a convertir el tema de los horarios en un casus belli, es decir, oiga, mire, no, esto es mío, me lo quedo yo. Seguro que vas a...
No, yo no tengo intención de quedármelo. Yo quiero seguir firmando el convenio de coordinación. Bueno, no quiero hablar en... me han preguntado en primera persona y he contestado en primera persona. No tenemos intención, la Real Federación Española de Fútbol, de quedarnos y queremos seguir delegando competencias. Pero sí que es cierto que aquí hay que explicar dos cosas, dos cuestiones. Uno, el interés deportivo, y otro, el económico. Si empezamos por el económico, hay que decir que la federación ha cedido estos derechos a cambio de un importe económico y también ha cedido los lunes y los viernes a cambio de un importe económico. Este importe es 3.300.000 euros durante estos últimos años, con la subida o bajada del IPC. Mientras tanto, la Liga ha multiplicado por 4 o por 5, sobre todo por el Real Decreto de Televisión, pero también por jugar los lunes y los viernes hay una cantidad importante que pueden ser 50, 100 o 200 millones. No lo sabemos. Tenemos diferentes informaciones, pero faltaría al rigor si dijera una cantidad. Claro, si crece económicamente gracias a eso, parece lógico que se crezca de la misma manera o al menos se comparta, ya que yo te doy esa posibilidad, viernes y lunes, pues vamos a repartir, ¿no? Y eso iría directo al fútbol modesto, segunda B y tercera división, pero también al fútbol territorial y al fútbol femenino. Luego está el tema deportivo, en cuanto a los horarios. Los que hemos jugado, que hay muchos futbolistas que hemos tenido la suerte de jugar en todas las categorías, y los que no han jugado en la primera o en la segunda, pero juegan en segunda B y tercera, saben lo importante que sería para ellos tener una franja horaria. Ha ocurrido en Inglaterra. En Inglaterra se ha guardado una franja horaria sin televisión y se ha multiplicado hasta por 3 y por 4 y hasta por más, y hasta por 5 y por 6 en algunos estadios, la afluencia de público. Yo creo que es muy difícil volver a esos estadios de tercera división de 4, 5.000, 6.000 espectadores, salvo clubes determinados, pero ahora mismo hay clubes de tercera división pues que vemos que van 200 personas, 50, 80, y creo que sería muy bueno que nos pusiéramos de acuerdo en esto, y yo voy a poner de verdad todo para que entiendan que el fútbol es piramidal y que la base hay que cuidarla.
Me dices que por los partidos de los lunes y los viernes la federación recibe exactamente 3.300.000 euros.
Más la modificación de IPC de estos últimos 10 años, que pueden ser pues 3.325. Vale. Pues no lo sé. Vale. 3.325, no lo sé.
Y
pero por ahí.
Dices que la Liga de Fútbol Profesional recibe, puede ser en torno a los 58 millones, te oí ayer en la cadena.
Un presidente de Primera División me dijo 58 o 78, pero, por los lunes solo, pero como después hablándolo con Javier me dijo, ese dato no es así, pues prefiero, para no faltar al rigor, quedarme callado y ya pues cuando le pidamos todos estos datos a la Liga y tengamos que sentarnos a negociar, tendremos que pensar que si perdón, damos la posibilidad de algo, habrá que repartir los beneficios. Yo no soy muy amigo de los lunes, a mí no me gusta jugar los lunes, ¿verdad? Pero entiendo que si es muy bueno, excepcional para la Liga, pues es una importantísima opinión que tenemos que tener muy en cuenta, pero también tenemos que tener en cuenta la de los jugadores y especialmente la del fútbol más modesto.
Hombre, hay una cosa que me llama la atención, que es que tú digas que la Liga de Fútbol Profesional recibe entre 58 y 78, dijiste que no tenías muy clara la cifra, ¿vale?
No, bueno, y que no sé si es así.
Perfecto.
Que fue, es de oídas.
Correcto, o sea, vale.
No quiero hablar de oídas, por eso prefiero, lo dejo ahí, ¿no?
Bien, pero, y el presidente de la Liga de Fútbol Profesional te llame para decir que eso no es así, pero no te diga cómo es. Porque tú a estas horas de la noche sigues sin saber cuánto ingresa la Liga de Fútbol Profesional por los partidos de los lunes y los viernes. Quiero decir, Tebas te llama para decir, esa cifra que has dado no es la correcta, pero no te dice cuál es la correcta. Estoy interpretando bien.
Mira, yo no tengo ánimo de polemizar, al revés. He tratado, de verdad, desde que he llegado, he ido dando pasos y que yo creo que Javier tendrá que valorar. Es cierto que él tiene un modus operandi de pedir mucho y no... dar tanto, aunque bueno, también luego pues tiene su hoja de transparencia y demás, yo no la he visto, no he entrado últimamente, pero lo que sí que es cierto es que tenemos que entender que ni yo voy a tener la razón siempre, ni la va a tener él, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es buscar soluciones. Ahora mismo estamos, por ejemplo, con el tema de la Supercopa. Yo era muy optimista hace poco, no lo soy ahora tanto, porque después de hablar unos días con él, pues parece que se ha quedado en un impasse de no ofrecer nada, ¿no? De no dar. Yo le digo mucho a Javier por WhatsApp, porque eres mucho de WhatsApp desde las 6 de la mañana, ¿no? Y yo que también me levanto pronto, pues si me escribe le contesto y, oye, mira, Javier, propón algo. Entonces, no es solo decir no. Yo creo que tenemos que sentarnos y mirar juntos y ver. Y ver qué es lo mejor. Y en ese aspecto, pues tanto el Sevilla como el FC Barcelona, pues querían avanzar, pero no es sencillo. No es sencillo porque Javier está muy metido en una idea y, oye, mira, que yo la respeto, pero que a lo mejor nos lleva, por desgracia, a que una vez que aprobemos el calendario que va a proponer la Real Federación Española de Fútbol, pues haya un arbitraje, vaya algo. Y él, yo lo quiero evitar, pero oye, si no hay manera, pues tendremos que ir a eso. Ojalá se pueda evitar.
Para,
¿no?,
que lo entiendan nuestros oyentes, qué es lo que quiere la Federación, qué es lo que pide la Federación y qué es lo que la Liga de Fútbol Profesional no está dispuesta a dar.
La Federación tiene que respetar los días de vacaciones después de un Mundial. No llegamos al día 5. Entonces, el primer día que podemos es el 12 y jugar el 19 llevaría a pasar un partido que podría ser de manera señalada, porque se puede hacer un Sevilla-Barcelona que se pusiera más tarde. También hemos ofrecido jugar un partido a final, única. Pero obviamente aquí la más perjudicada es la Federación. La Federación tiene tres citas masculinas claras: la final de la Copa del Rey y las dos finales la final a partido doble de la Supercopa. Perderíamos la tercera parte y hay una compensación económica que tendríamos que pactar. Para mí, si se juegan 380 partidos, creo que son no sé cuántos al año en primera división, mover un partido es mucho menos, para mí, obviamente, pues con los cálculos que me ha mandado Javier Tebas de que eso sería un perjuicio de 8 millones, que se está haciendo un estudio, que todavía no me lo ha mandado, pero que se está haciendo un estudio pericial. 8 millones un partido, y el nuestro cuesta mucho menos, 3 millones y medio. Pero bueno, oye, vamos a ver si podemos, de verdad, que yo no quiero hacer una crítica, estas son las distancias, vamos a ver si podemos, de alguna manera, llegar a un acuerdo, y si no, pues bueno, plantearemos un calendario que lo tiene que plantear la Real Federación Española de Fútbol, su presidente, y pues veremos qué argumentos tienen unos y otros, ¿no? Y ojalá, pues podamos no tener que llegar a esto.
Ahora, me estoy riendo porque estaba...
Te da la risa, ¿no?
No, estaba pensando mientras te oía hablar, digo, hay que ver cómo sale el expresidente de AFE, ¿eh?
Es que los futbolistas son los protagonistas de esto, los árbitros también, los entrenadores también, y también los aficionados. Por eso también nos preocupan los horarios, porque en qué ciudad de España, salvo que haga un poquito fresquito, que también la hay alguna, en el mes de agosto se puede estar a las 6 de la tarde en un estadio. Entonces, todo esto también nos preocupa, y de hecho lo quiero regular. Quiero regularlo de cara al futuro en el reglamento, que aunque se empiece la liga a determinadas horas, no se pueda jugar a determinadas horas, salvo que haya un acuerdo visado por la Federación, porque aquí nadie pone en duda cuando se suspende en Alemania en Navidad. ¿Por qué se suspende? ¿Porque le gusta a los alemanes suspender un mes o porque hace un frío del carajo? Hace un frío del carajo, nieva, no se puede jugar, pues se para. Y aquí hace un calor tremendo en la mayoría de ciudades de España, ¿no? Sobre todo en el litoral mediterráneo y en el centro del país. Entonces, todas esas cosas, hay que pensar también en la salud. Y ya he mandado un informe, hacer un informe médico al respecto. Porque queremos actuar con rigor.
Las dos penúltimas por mi parte, y ahora te dejo ya con...
Las dos penúltimas.
Con mis... Sí, te ha gustado eso, ¿eh? Con mis...
Eso pueden ser cuatro, entonces, ¿no? Si hay dos penúltimas, hay dos últimas.
Te dejo con mis compañeros pro Javier Tebas, que están encantados de verte esta noche.
Yo también a ellos.
Era un secreto a voces que, evidentemente, Victoriano Sánchez Arminio, 25 años llevaba, no podía continuar ni medio segundo más. Sentó muy mal que tú dijeras que lo ibas a destituir. No, yo no lo entendí muy bien. Sienta mal que el nuevo presidente de la Federación tome sus propias decisiones. Pues lógico y normal. Victoriano Sánchez Arminio no podía seguir ahí. Y todo el mundo me habla maravillas de Carlos Velasco Carballo. Todo el mundo, ¿eh? Por ejemplo, mi amigo Rafa Guerrero, a quien le consulté el otro día. Le digo, oye, ¿qué te parece el nombramiento de Velasco Carballo? Y me dijo, es el hombre para ese puesto.
Yo voy a decir una cosa, porque Velasco Carballo, que además es, sabéis que es ingeniero y que es un tío que tiene una cabeza muy matemática, tiene también una alta dosis de humildad, pese a que tiene una alta preparación. Él estaba llamado a ocupar el más alto puesto en FIFA del arbitraje este mismo año. Este mismo año Colina lo llamó y le ofreció, sabéis que hay dos árbitros, un italiano y él, al máximo nivel dominando el VAR. Ahora está en Rusia, para nosotros es un orgullo y es de verdad tremendo tener a un, no quiero decir el mejor, a uno de los tres mejores a nivel mundial ahora mismo, que dominan las tecnologías, etcétera, ¿no? Entonces, pues cuando le ofrecí esta posibilidad y la aceptó, pues para mí también fue un alivio, pero además lo hice después de hablar con todos los presidentes de los comités de árbitros de las diferentes comunidades autónomas y con el comité de árbitros del fútbol profesional que han creado, aunque esto es verdad que no quisieron opinar y dijeron que respetarían la opinión, ¿no? Pues nada, estamos felices. Seguramente va a haber equivocaciones, va a haber cosas y al final, pues el arbitraje es, yo creo, un poco la almohada en la que golpean todos los aficionados del fútbol, pero había que hacer cambio y lo hemos hecho.
Hay una vieja reclamación también de los árbitros en el sentido de que quieren ser ellos quienes elijan al jefe de los árbitros, no sé si...
Bueno, también dejé claro eso y creo que fue hablando contigo. Igual que, y ahora que está de moda, ¿no? Pedro Sánchez ha nominado sus ministros, yo no voy a eludir esa responsabilidad. Pero también es cierto que no es presunción de saber más que nadie, pero conozco el fútbol. Y dentro del fútbol, quizás la materia dentro del césped que menos conozco es la del arbitraje. Uh-huh. Aunque no he sido un jugador ajeno a una buena relación con los árbitros. Pero en ese aspecto he querido informarme antes y contrastar que no iba por mal camino cuando pensé en Velasco Carballo.
Abrimos el turno de preguntas. Felipe del Campo, buenas noches.
Buenas noches y buenos goles.
Vicente Azpitarte, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Dani Blanco, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma?
Y
buenas noches.
Y en Granada, en tu tierra, la persona que me echó la bronca.
Nuestra tierra.
Ayer, vuestra tierra, por decir el arqueólogo Gran Canario. Bueno,
o sea, de hecho hay paridad en este momento porque hay tres granadinos en el programa en directo y tres de fuera.
Eso es tres foráneos.
Un programa cremallera.
José Puertas, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Felipe.
Lo primero que tengo que decir es que tiene buen gusto, porque le gusta Directo Gol y eso ya es muy buen gusto. Porque
¿que le gusta, perdón?
Le gusta Directo Gol, le gusta nuestro programa. Bueno. Y eso es un buen gusto. Bueno, segundo, que hay una jornada de...
La cuñita publicitaria.
Spinete, la jornada de Spinete está funcionando. Ahora mismo del 72 al 78 es una jornada importante. Tenemos un presidente del gobierno que nació en el 72, tenemos un presidente de la federación del 78, ¿verdad?
77.
Yo soy del 76. Juanma, estamos de moda. Que no soy anti-Rubiales, pero sí es verdad que soy pro modelo Tebas. Yo creo que el modelo de Tebas, yo siempre te lo he comparado, que la federación estaba en el siglo XIX y la liga está en el siglo XXI. ¿Te la has encontrado así, presidente? En el siglo XIX, la federación, en muchísimas cosas.
Pero fíjate, en otras, por ejemplo, en el TMS, que es una cuestión que dio para
¿qué es eso
hablar
del TMS?
¿Te acuerdas cuando no llegaban los fax? Pues se hacía por fax el tema de las licencias y tal. Bueno, hay una cuestión de licencia que, por ejemplo, nosotros todavía no entendemos cómo la liga no lo hace por vía telemática. Y es una de las cuestiones que le dije el otro día. En algunas cosas también está más avanzada la federación, pero es cierto que haciendo autocrítica tenemos que mirar desde dentro y cambiar muchas cosas y sobre todo decía al principio, en los procesos, los protocolos y demás, pues tenemos que modernizarnos mucho y es uno de los grandes retos llevar la federación a un nivel de excelencia también en tecnología.
Y déjame hacerte una pregunta más. ¿Por qué no hay fútbol por Navidad? Con lo chulo que es. ¿Por qué no? Es verdad.
Yo sabía que esa pregunta me la ibas a hacer.
Es que es chulísimo, pero te lo digo de corazón.
Pues mira, yo te cuento.
La sensación de poder llevar a los niños
Te voy a contar por qué hay fútbol de Navidad solo en Inglaterra. Porque parece que es que hay fútbol en Navidad en todos sitios, solo es en Inglaterra. En Inglaterra hay fútbol en Navidad porque a los futbolistas, por medio de su asociación, se les dio el 5% de los traspasos dentro del país, se les dio también un porcentaje de la televisión que ronda por los 30 o 40 millones de euros o más, y se les dio también otras cuestiones, bueno, no quiero entrar más, pero no lo hicieron de manera altruista, ole, vamos. Y además ahora hay un debate tremendo en Inglaterra para quitarlo porque es el país donde más se lesionan los futbolistas, hasta cuatro veces más que en el resto de países de las grandes ligas. Entonces, yo no tengo ningún problema y cuando estuve en la asociación, y ahora tampoco. Lo que sí creo, estoy convencido, que en 10 meses de competición, 11 meses con entrenamiento, tiene que haber un momento intermedio de parón. Si no es la Navidad, pues se buscan 15 días más tarde, o se hace en Semana Santa o demás. Pero ¿por qué en Navidad? Porque es prácticamente el ecuador de la competición. Y eso hace que las piernas de los futbolistas, también la cabeza, pero especialmente las piernas, descansen lo suficiente como para volver. También es verdad que vuelven o volvíamos con dos o tres kilos más porque nuestras madres los polvorones y toda la historia, ¿no? Pero ese es el motivo, es un motivo médico, además está bastante contrastado. Yo creo que en el futuro en Inglaterra, fíjate, no creo que tarden 20 años, yo creo que más antes que pronto este debate va a acabar cristalizando y se va a tener que parar, no sé si en Navidad o un poquito antes o un poquito después, porque allí es verdad que es tradición.
No sé si arrancar preguntándole al presidente Rubiales o arrancar preguntándote a ti, Juanma, porque ¿cómo te sientes tú siendo por fin amigo del presidente de la Federación?
Es una experiencia de verdad, se lo decía antes, que es una experiencia casi religiosa, ¿eh? Llevo 30 años en esto y no...
Me gustaría ser amigo de algún presidente de la Junta de Andalucía, que también, que es cambiara
la,
eso.
La primera vez, pero claro, no es...
Yo soy amigo de... Bueno, soy amigo del presidente Villar.
Ya, pero no es por problema mío, sino porque en la España democrática ha habido un presidente que ha estado cerca de 30 años en el mismo puesto. Es que, de verdad, Luis... Por cierto...
Estuvieron Franco, el socialismo en Andalucía, y Villar eran los que...
Bueno, pero antes de cederte el turno de palabra, porque se me ha ocurrido una cosa. Terminaba, perdón por la autocita.
Esta no estaba.
Terminaba, y perdón por la autocita, el artículo de hoy en Libertad Digital diciendo, y a este, en referencia a ti, la ventaja que hay además es que no habrá que echarle. ¿Tienes también entre tus prioridades el limitar un mandato? Porque, Luis... Aunque seas un presidente, que lo vas a ser, cojonudo. Vas a ser un presidente fenomenal. De hecho, los primeros 20 días ya valen por 20 años, en mi opinión, de Ángel María Villar, ¿vale? Pero aunque seas un presidente por olfato, en una sociedad democrática, es que estar más de 8 años, me parece, de verdad, que la sociedad detecta, bueno, este tío está ahí por algo que no es el bien, en este caso, del fútbol, que es lo que nos compete.
Yo no, ya lo he dicho, que no voy a estar aquí... 30 años, es verdad que en estos dos primeros años, año y medio, vamos a tratar de hacer una cosa más importante que poder limitar los mandatos, que es limitarnos a nosotros mismos y fiscalizarnos a nosotros mismos, creando un órgano externo que ya está creado y aprobado por la Junta, y sobre todo estos protocolos que van a evitar, pues por ejemplo, que hasta las entradas se repartan como que quiera yo, ¿no? Es decir, todas estas cosas son las que van a hacer que un propio presidente por su propio pie tome la decisión de marcharse. Y yo, fíjate, estoy abierto a este debate y si se da, se dará. Yo no creo que haya que limitar los mandatos por un motivo. Cuando limitan los mandatos, limitan la posibilidad de que un presidente de un país pueda tener fuerza fuera del país. Pero sí que es cierto que estar tantísimos años no es bueno. Yo ya lo digo aquí, lo he dicho en muchos sitios y así... Cuando ya lleve muchos años me lo vaya a guardar y me lo vaya a poner, porque para esto soy unos fenómenos. Yo creo que hay que estar ni mucho ni poco. Me decían, entonces 15 años, ¿no? Sí, ni 0 ni 30, 15. No lo sé. Yo creo que hay que estar los años suficientes como para que no te tengan que echar y te tengas que marchar tú.
Pues está claro que un año y medio no da tiempo para poner en marcha un proyecto.
No da tiempo, ¿no?
Me imagino que pretenderás estar más tiempo, pero claro, hay un término medio entre estar un año y medio y 30. Que es que a uno tendría que caerse en la cara.
En ese término medio, quiero mover si el fútbol sigue confiando en mí.
Pero si es que yo, de verdad, o sea, si es que yo... ¿Qué interés tengo yo, más allá de que Luis Rubiales me cae muy bien, en que sea presidente de la Federación? Pues ninguno, no es mi casa. Mi casa es el radio. A mí me interesa que el radio vaya bien. Pero yo, es que le escuchas hablar. Es una persona joven, es distinto, tiene otro discurso, es dialogante, aparece en los medios de comunicación, transmite... Oye, que no... Que al final eso va en detrimento de la casa. Se cierra la casa, es una casa endogámica, y no sabes al final qué es lo que sucede ahí. Yo, de verdad, es una cosa...
El otro día hablábamos con Marisa, que está por ahí, y yo le dije, una de las cosas que también llevaba en campaña es que quería hacer debates con los periodistas, no solo venir a un programa, sino a micrófono cerrado, aunque al final había un micrófono allí y empezaron a grabarme todo. Entonces no íbamos a hacer, dijimos, oye, no traigas cámaras, queremos en plan debate, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, al final di una rueda de prensa en toda regla, ¿no? Pero y montamos algo allí y la gente se fue, me imagino que habréis hablado con compañeros, muy contentos. Uh-huh. Porque no fue algo de 10 minutos de te pillo, me voy y tal, no, estuvimos allí el rato que quisieron, y estuvimos encantados, y creo que esos corrillos que se forman también te permiten humanizar, porque tú a lo mejor alguien tiene mala imagen de ti, pero es que tú también puedes tenerla de algún periodista, claro. Además, somos personas,
claro.
Y cuando hablamos pues se liman asperezas y se ve esa parte más humana. Yo me fui muy 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 contento.
Ajá.
Me voy a seguir llevando palos y grandes, pero no. Pero yo creo que este tipo de cosas ayudan y mucho.
No se los lleva quien no hace nada, quien no, está y, en su casa sin hacer nada,
y el
se
día,
no se los lleva.
Y el día con Javier también, que fue una pena, y se lo dije a Javier, digo, tenés que haber bajado conmigo, porque también la gente lo esperaba y tú has demandado mucho esa transparencia y esa falta de hablar, y hemos perdido una oportunidad. Era una pena que entrara por el parque y no entrara por la puerta, y que no estuviéramos los dos juntos después, aunque luego no tengamos puntos de vista 100%, ya lo sabemos, pero bueno, yo creo que en esas cosas tenemos que hacer esfuerzo los dos.
Oye, perdóname, Vicente, que te había interrumpido.
¿Has percibido en estas elecciones cierto carácter de transitoriedad, de interinidad, porque da la impresión desde fuera que la gran batalla está por llegar en el año olímpico, cuando haya que renovar toda la asamblea, y por lo tanto ahí sí que es verdad que puedan concurrir otros candidatos que lleguen con más fuerza que el propio Larrea en estas elecciones?
Pero es que no hay que tener un problema en eso. A mí, yo lo he dicho siempre, me encanta competir. Fíjate, jugar de lateral izquierdo en el Levante de mi época era muy duro. Era muy duro porque jugabas contra el Real Madrid, por ejemplo, y estaba Figo, y si no estaba Zidane, y si no estaba Robben, y si no estaba Beckham. Entonces, era muy duro. Pero es que te ibas al Barça y estaba Leo Messi, y si no estaba Juli, y si no te ponían a Deco o Iniesta caído a banda, es que era muy duro. Y te puedo nombrar porque entonces, en aquella época, también había 3-4 extranjeros por clubes. Pues el Sporting de Gijón, estaba Serisev, estaba Lediakov, estaba... Entonces, yo estoy acostumbrado a competir. Yo sé que he jugado en primera división, y los muchos años que he jugado también en segunda, no por tener una técnica delicada y por ser un artista del balón, sino porque por esforzarme mucho y por ser un jugador tácticamente disciplinado. Y entonces, pues si hay que competir, se vuelve a competir, y además yo creo que es sano y es bueno. Y si no hay otro candidato y la gente quiere, pues perfecto, decir que yo no me voy a escandalizar por nada. Y si me mandan a mi casa de una patada en el culo, pues me voy a mi casa. Así es que no hay ningún problema. Yo soy abogado y tengo los suficientes conocimientos, especialmente en el mundo del deporte y del derecho laboral, como para seguir ganándome la vida bien.
Presidente, mis orígenes son baloncestísticos y trato de tener muy de cerca y muy presente lo que ocurre en la Federación Española de Baloncesto, donde es verdad que la semana pasada, con una asamblea muy dócil, el presidente Garbajosa sacó adelante unas cuentas por unanimidad, pero objetivamente está siendo un auténtico desastre como presidente de la federación, junto a su socio y amigo de Iñaki Urdangarín, José Antonio Montero, como segundo de la federación. Pregunto esto porque hoy en día estas federaciones, hablo de baloncesto, que es bastante menor que la de fútbol, son empresas de un tamaño muy importante. ¿Está preparado un deportista de élite con una carrera dilatada en el fútbol para estar al frente de la gestión de una empresa tan fuerte, tan potente, con tanta toma de decisiones relevantes como es la Federación Española de Fútbol?
Bueno, yo la primera parte, la introducción y el tema del baloncesto, es un tema que desconozco, que no entro y que respeto mucho al presidente de la Federación de Baloncesto. En la segunda parte te voy a decir que no, pero ni un jugador de baloncesto ni un premio Nobel en economía están preparados para llevar una federación. Es que o creas un equipo y tienes la humildad de saber rodearte por gente y la ausencia de soberbia como para creerte el mejor, o te pegas un leñazo que no te recuperas en la vida. Entonces, lo que he tratado de hacer al principio, y seguramente me habré equivocado en algunas decisiones, pero lo que he tratado y creo que estoy acertando es de estar rodeado, sobre todo en primer lugar, de buenas personas, porque ya he tenido algunas experiencias en el pasado que me han hecho ver que hay personas capaces de todo. Entonces, lo primero, buenas personas, gente muy currante y gente que quiera cuidarme, como yo también quiero cuidarlo a ellos, porque me involucro y los que me conocen lo saben a nivel personal mucho. Entonces, a partir de ahí se puede crear un equipo que te pueda hacer grande a ti y que pueda sobre todo hacer grande a la federación. Para mí no me importa que me hagan grande a mí, porque yo sé, por el contexto en el que estoy, sé perfectamente que siempre voy a tener gente en contra, y sobre todo a nivel público, gente que tiene ciertos intereses. Pero lo otro sí me importa, la federación, os puedo asegurar que va a ir bien. Y dentro de un año y medio, 2 años, cuando haya elecciones, el resultado podrá ser lo de menos, pero la gestión nuestra va a ser de verdad intachable.
Y permitidme la última por mi parte. He pactado con el presidente que no le voy a preguntar por Gerard Piqué y por los 39 días que restan hasta que deje de vestir la camiseta de la selección, pero sí me gustaría volver al acto de ayer con el presidente Sánchez.
Yo no pacto nada. Tú pero, me puedes
claro,
lo
claro.
Que
no. Ahora mismo estoy alucinado. Pero
no,
cómo,
no, no,
cómo,
no.
Pues entonces lo tendré que preguntar.
Eso
yo.
Ya es cosa tuya, pero yo tengo derecho a pactar. Y yo
No he pactado. Me ha gastado una broma. Yo le dije, ándame.
Pero ¿y el sentido de la pregunta?
La ironía en la radio no se entiende.
¿Qué quieres preguntar? Pregúntalo.
Quiere preguntar otra cosa, pero
quiero preguntar otra cosa.
Lo que quieres provocar.
Pero a él le gusta.
Presidente.
Es su sentido del humor, claro, le gusta meter el dedo en la llaga.
Somos muy granadino, el sentido del humor granadino.
Presidente, ayer hubo algún momento con la visita del presidente Sánchez, antes te preguntaba Juanma por el nombramiento de Maxim Huerta como ministro del ramo, en este caso de deportes, ¿algún tipo de consulta por su parte a ti? ¿Cómo ves por dónde deberíamos ir con el deporte? ¿Te llegó a avanzar el nombre de Maxim Huerta? Ha sido el último que se ha destapado, o sea que si te lo avanzó,
no.
Ha sido el tío más discreto del mundo, porque nadie lo sabía hasta que no lo ha dicho él.
No se me hubiera ocurrido preguntarle nunca. Yo le deseé, lo hice abiertamente de manera pública, toda la suerte del mundo, porque si le va bien al presidente y al gobierno, sea del color que sea, pues nos va bien a todos, y lo hubiera hecho igual si hubiera venido Mariano Rajoy, que por cierto nos llamó unos días antes diciendo, oye, que no sé si voy a poder ir, ¿eh? Paso. Y al final no pudo venir, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos una camiseta con su nombre que se la haremos llegar, ¿no? Porque siempre se ha mostrado muy educado con nosotros, ¿no? E igual de educado que se mostró el presidente Pedro Sánchez, y a partir de ahí, pues yo... En la política no me he metido, sí que le he dicho que, hombre, que queremos tener buena relación, que es importante pues que con el secretario o secretaria de Estado haya fluidez. Y sí estuvimos hablando un poco de fútbol, es de, más de baloncesto, ya lo sabes,
sí.
Pero fue una conversación bastante agradable.
No, fluidez va a haber, a nivel, no de secretaría de Estado quizás, pero del ministro que dice que no tiene ni puta idea de fútbol, vamos... Va a ser una relación muy muy fluida. Dani Blanco.
Mira, yo le quería preguntar al presidente, a mí me gusta mucho el fútbol, como a todos los que de esta mesa, pero sobre todo hay una preocupación en el fútbol, bueno, no me gusta llamarlo modesto, pero bueno, no tan profesional como es primera, segunda, que es segunda B y tercera. Y sobre todo por la chapuza antológica, desde mi punto de vista, Luis, que se ha producido este año con la duda que había esta última hora, que si los filiales podían jugar el playoff de ascensos de segunda división B a segunda, si el equipo grande no había superado la categoría o no había subido de categoría. Te lo digo rápidamente porque yo hice la prueba, llamé como el 30 de abril a la federación y la federación me llegaron a contestar que no tenían contemplado, yo no sé cómo puede ser eso, no tenían contemplado la opción de que si el Depor bajaba a segunda división, el Deportivo B no pudiera jugar. Me sorprendió tanto que te pregunto, ¿harás algo para que eso no se produzca?
No, pero mira, ya me informé y cuando se dio el caso y vi que sí que había un antecedente y al final había jugado. Porque es verdad que en la fase de ascenso lo más importante es el ascenso. Pero también es un premio para el míster, para los jugadores que han conseguido, y es una vidriera en la que muchos clubes de superiores categorías se fijan. Por lo tanto, prescindir de un equipo que se lo ha ganado en el campo, y luego hay otro debate. ¿Qué es mejor, que juegue el quinto a la fase de ascenso o que suba el que por derecho deportivo le toca subir si no puede subir el filial?
Claro.
Entonces, sí que hay un precedente, aunque es verdad que una de las cuestiones que también hemos aprobado en la última junta directiva es una remozada, lavado de cara, vamos a llamarlo así, a los reglamentos, si es necesario estatutos, etcétera, porque hay que actualizar todo mucho.
Uh-huh. José.
Yo, buenas noches, Luis Rubiales. Me gustaría preguntarle, volviendo a la Copa del Rey, yo tengo ese caballo de batalla siempre que creo que se puede llegar a un partido único hasta la final. Y creo que podría la solución estar en el modelo inglés. El modelo inglés es que yo siempre digo que si se tiene que jugar un Liverpool-Preston North End en Anfield Road, se juega. Eso es imposible traerlo a España. Es decir, cuando el Toledo y el Real Madrid jueguen, siempre tiene que ser en el Salto del Caballo. ¿No podría jugarse en el Bernabéu?
Hola, paisano José. Pues mira, sí es posible. ¿Por qué no? Desde luego, yo creo que ya, si avanzamos y dejamos hasta cuarto un partido, ya estarás contento. Pero esa segunda parte del discurso también la he mencionado, y es, podemos jugar, o se puede jugar, yo ya voy a jugar poco, salvo con los veteranos del Levante, ¿no? Que voy cuando puedo, llevo mucho tiempo sin ir. Pero se puede jugar, en primer lugar, y con una, digamos, a nivel reglamentario lo pondríamos así, es decir, una prevalencia en el campo más modesto, o se puede pactar de mutuo acuerdo, queriendo los dos, en el campo, en el estadio del club más importante, partiendo la taquilla, ¿no? Sí. ¿Cómo se regula eso? No es sencillo, porque hay gastos, abrir un campo cuesta, puede que incluso haya pérdida si no despierta interés el... Pero bueno, esa es un poco la sintonía con la que queremos hacer esto, pues que se pueda, que esto no sea, es decir, el camino no puede ser una cárcel, ¿no? Es decir, este es el camino y tú lo vamos recorriendo juntos y vamos pues también abriendo nuevas expectativas en función de las necesidades.
Pero entonces deduzco que traer el modelo inglés es imposible, es decir, que no. Si sale primero la bola del Madrid y luego sale la bola del Alcorcón, siempre tiene que el Madrid pactar con el Alcorcón, nunca va a ser vamos a jugar en el Bernabéu porque la bola ha salido antes, ¿no?
Es lo que no ha transmitido el fútbol, pero también te digo una cosa, yo creo que es muy posible porque primero hemos visto muchas gradas de estas que se ponen y quitan, ¿no? Y que al final pues los equipos entienden y los jugadores y a los entrenadores que no han pisado nunca un campo de 5 estrellas, pues oye, es muy bonito, ¿eh? Ir a jugar a estos estadios tan tan bonitos, pues para un jugador de segunda división B, salvo que evolucione en su carrera, pues no es fácil. Entonces yo creo que se podría bastar, pero es bueno dejarlo por lo menos al principio así, pero es que vamos a ir haciendo ensayo y error, pues bueno, pues si va derivando, y todo esto también la liga tiene que querer con nosotros, no podemos imponerlo, y la asociación de futbolistas tiene que querer con nosotros. Entonces yo ya he puesto encima de la mesa que si vuelve a nosotros, porque la liga no quiere negociar por la Copa del Rey, parece, de cara al año que viene, nosotros lo vamos a hacer.
Vamos cerrando ya, si ya, te parece, cierro. Felipe.
Simplemente decir que lo de la Copa me parece un acierto hasta cuartos, que hasta la final es un despelote, porque todas las pruebas que se han hecho con partido único es un despelote, los resultados están ahí, de semifinales un poco esperpénticas. Y la pregunta es la que siempre le hago al presidente de la federación. Se la hacía al presidente Villar y me decía, mi intención es que sea ya, mi intención es que sea el próximo año. Yo cuanto antes mejor, porque he jugado allí. ¿Cuándo va a jugar la selección en Bilbao?
Pues está pactado, si no nos lo quita UEFA, en el 2020.
¿Jugará en la Eurocopa?
Sí, sí, 2 partidos de los 3 que hay allí.
¿Dos de los 3? ¿Jugará España en la...? Pues sí, esto sí. Es noticia.
¿Y en Cataluña?
Eso es lo que tengo entendido. Espero no haber metido la pata, ¿no? Pero sí.
O sea, 2 de los partidos de la selección de la Eurocopa, sí, del 2020...
Ya lo comentó alguien.
Si nos clasificamos.
Pero bueno, lo mismo no es oficial al 100%, pero la fase previa, en principio...
Juegan en la sede de Turín.
Se trataría de hacer algo así.
¿Y en Cataluña?
Pues yo creo que tenemos que estar abiertos a ello. Para mí sería maravilloso, pero también es cierto que desde el deporte hay que buscar los mejores momentos. Y cuando nos indiquen y detectemos que el momento es adecuado, lo haremos y estaremos encantados, porque hay muchísima gente que quiere que vaya a la selección allí. A mí me encantaría. Yo no voy a poner un no con mayúscula prácticamente a nada.
Mañana os despide el Rey, ¿a qué hora?
Bueno, estará allí entre las 11:15 y las 12:15.
Os despide, quiero decir que
no, nos da el talón y sí, el finiquito, ¿no?
No, hombre, no, quiero decir que os desea buen viaje y que sí. Salgan las cosas bien en Rusia, y tú viajas mañana también.
Sí, yo viajo también mañana.
Ajá. Y por eso quiero agradecerte el que hayas estado aquí, porque sé que estás haciendo un gran esfuerzo, pero...
¿Cómo te has sentido tú, Juanma, recibiendo hoy aquí al presidente?
Yo muy bien. Te quiero decir una cosa. ¿Cómo es la erótica del poder, eh?
Cuidado, ¿eh?
¿Cómo es la erótica del poder? Porque estos dos señores...
No.
¿Qué he estado luchando
pero
bueno,
yo? Vamos a ver. Hacer amor y no la guerra.
Somos estado... amigos de quien, no, yo creo que también, de quien mira, quiere ser amigo.
A ver. He visto a los dos.
No, Luis,
y la he escuchado.
Luis, escúchame.
Y yo creo que también ellos pues tendrían su reticencia a ver si yo venía con un discurso o con otro. Y seguramente cuando haya un problema, yo voy a defender con uñas y con garras lo que entiendo que es mejor para el fútbol. Lo voy a hacer. Y es verdad que eso es un sello mío. Si es que no hace falta más que poner un vídeo de cómo jugaba yo. Sí, cuando veía un balón metía la cabeza en una pecera con tiburones. Entonces, pues, esa es mi forma de ser y lo llevo. Pero también es cierto que ya uno, pues, en otras ocasiones se ha equivocado, o ha aprendido, o tiene gente a su lado mejor, o escucha consejos, o finalmente intenta por todas llegar a soluciones. Yo me considero una persona de verdad diplomática, pero también, si no hay posibilidad, defiendo hasta la última consecuencia lo que creo que es mejor, porque también soy una persona de valores y creo que todos los que sois de valores tenéis que defender al máximo en lo que creéis.
Es que es incorrecto lo que has dicho por alusiones. Somos amigos de quien quiere ser amigo nuestro.
Qué también, buen tío eres, Luis, de verdad. Pero,
no te creas, también tengo mi mala follada. Oye, de granada, ¿verdad?
escucha.
José está por ahí, seguro que...
Traele un poco de torta reada. Escucha,
¿eh? Los piononos.
Madre mía. A Federico la semana pasada, piononos, ¿eh?
Pues te digo una cosa, si baja otra vez, yo llevo tiempo.
Sí, pues la semana pasada lo traje.
Bueno.
Y echo mucho de menos también el pulpo seco de Motril, ¿eh?
Hombre. Hay que tomar el
FM, poneros aquí a hablar de estas cosas, sí. Y yo a dieta. Escucha, arrepentidos los quiere Dios, de forma que no renegaremos de ellos. Y serán
no lo metas caña delante mío, a ver si voy a pagar yo los platos rotos.
Y serán, no.
Estamos acostumbrados.
Te quiero decir, tus primeros movimientos han sido todos magníficos.
A ti es que más te ha gustado el de la contratación de Marisa González.
Efectivamente, es lo que te iba a decir ahora mismo. Pero la elección de Marisa como directora de comunicación, de verdad, del 1 al 10, un 11,5. O sea, ni Nadia Comaneci, ni Nadia Comaneci, de verdad.
Yo lo rubrico, ¿Puedo cerrar con una frase de Maxim Huerta, por favor? A esta hora de la noche no pasa nada decirlo. Nuevo ministro de Cultura, no solamente de Deporte, de Cultura, un tuit en el que dice: con este calor no apetece ni follar.
¿Eso de cuándo es?
¿Qué más da? ¿Lo ha dicho el ministro de Cultura?
Escúchame, como saquemos los tuyos... Como saquemos aquí los tuyos, tenemos que hacer un programa especial, Vicente.
Que haga ministro de Deportes a tres de esta mesa.
Bueno, sí, pero te quiero decir...
Él se le fue al corrector, él quiso decir hacer el amor.
Oye, sí, correcto. Yo he dicho en un tuit, poco antes de conocerse el nombramiento del nuevo ministro de Cultura, digo, a los que me estáis preguntando por privado, no soy yo. Pero la cosa...
Pero ha estado cerca.
Ha ido por ahí. Te quiero decir, no habría sorprendido mucho más mi nombre.
Bueno, yo no sé si Marisa, que sabe muchas interioridades de la política... Sabe que en el anterior gabinete de gobierno había una ministra, bueno, daré más datos, ministra de Sanidad, que fue ministra gracias a que a la quinta o la sexta cogió el teléfono, porque hubo un momento en el que el presidente dijo: si no coge a la siguiente, no la nombro ministra. Uh-huh. O sea, que a lo mejor te han estado llamando, y te quedaste sin ser ministro porque no cogiste el teléfono.
No, porque yo lo cojo rápido, por si acaso me nombran ministro.
No, porque tú por la mañana corres una horita.
Corro, no, ando.
La última, la quinta de la mañana.
Ando estilo Rajoy.
¿Cómo es eso del WhatsApp a las 5 de la mañana con Tebas? A las 5 de la mañana os mandé WhatsApp.
Él viaja mucho y alguna vez me ha mandado algún WhatsApp.
Sí, ha dicho que sí y ha contestado. Qué tío.
Yo que madrugo mucho, lo confirmo.
¿A las 6?
Sí, a las 6. Sí, a las 6.
No digo que él lo mande, sino que él conteste también a las 6.
Pero él lo tiene
más.
No, pero bueno.
Tú no tienes WhatsApp, ¿eh?
Sí, tengo WhatsApp. Lo que pasa es que tengo dos teléfonos.
Ya está ahí.
Uno para Tebas y otro para el resto.
Correcto.
No, pero bueno, pero.
¿Te has reconocido, por cierto, que ya has aprendido algo más en estos 20 días o...?
Bueno, no, bueno, hubo un momento que me dijo que a lo mejor necesitaba hablar con otra persona. Yo dije, venga, hombre, ahora no quieres hablar conmigo, ahora que estoy aquí. No, pero yo creo que tenemos también retranca y que es bueno que haya... Pero sobre todo sí que en cuestiones como la de Supercopa yo estoy fastidiado, porque sí que me gustaría que diéramos los dos esa imagen, que es importante decir, oye... Hemos llegado a una decisión que no es tan complicada. Así que, Javier, si me estás escuchando, que estamos a tiempo.
Sí, además él es buen oyente de radio. A este programa no viene, pero la radio la escucha. Presidente, mucha suerte en Rusia, de verdad, ¿eh?
Muchas gracias, pero la suerte que sea para los que están en el verde. Bueno, aunque a mí, hombre, aunque yo no, me...
Bueno, digo como cabeza visible de,
ahí,
de
sí,
la
te entiendo, federación. Te doy las gracias, que porque vayan bien sería las cosas. Buenísimo para el país que tuviéramos un éxito deportivo, porque nada une más que ver a nuestra selección ganando el Mundial.
Bueno, y si el nuevo ministro viaja a Rusia, pues tú le explicas quién es penalti, y le explicas pues todas estas cosas que debe saber el nuevo ministro de Deportes.
Seguro que viajará, si está. Si viaja, es muy buena señal.
Y además
se pondrá allí,
allí en Rusia no hace calor.
No, allí se puede jugar a cualquier hora.
Lo dices por el último tuit, ¿no?
Luis Rubiales, muchas gracias por haber estado
muchas
aquí.
Gracias, Juanma.
Buen viaje a Rusia, traeros el Mundial. Y mucha suerte, no la vas a necesitar, porque eres un currante nato.
Currar curro, eso no me lo puede negar nadie.
Y querer, como decía al principio, es poder. Queriendo se puede, como no se puede es no queriendo. Y me acuerdo ahora de uno que quería presentarse diciendo que representaba la renovación a la Federación Española de Fútbol. Y yo decía siempre lo mismo, digo, pero vamos a ver, muchacho, si entraste en la federación cuando Norma Duval presentaba Bellezas al Agua en Telecinco. ¿Cómo vas a representar la renovación? En fin, cosas mías, bueno. Rubiales. Suerte y al toro.
Muchas, ¿vale?, gracias, y gracias a todos los que estáis aquí, a José también.
Hacemos una pausa y seguimos, venga.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Ramón, tenemos un mensaje para ti de Luis, un oyente del programa.
Ah, sí, Luis.
Ramón, que me dejaras dormir en tu salón los 8 meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca podré pagarte.
Ya, ya.
Ramón, ¿tienes algo que decirle a Luis?
Pues que con el bote del viernes del Eurojackpot igual sí me lo paga. Vamos, yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 90 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 90 millones con el Eurojackpot de la 11. Y además, un segundo premio de 22 millones de euros. Millones para dar y tomar.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, de farmacia.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Muebles Adama, todos los colchones, sofás a medida.